Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, comienza Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos y hoy pondremos el foco en China y los efectos geopolíticos e internos de su economía, desacelerada en medio de una tirante relación con Estados Unidos por Taiwán.
Para eso entrevistamos al argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero e investigador del CONICET, y a Tatiana Helves, investigadora y docente colombiana, integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El proceso de recuperación de la economía china se redujo y hace mover el tablero mundial ante el fantasma de una posible recesión, en plena crisis internacional y la necesidad de mantener firme los esfuerzos contra la pandemia.
El escenario es complejo y está lleno de disrupciones internas y externas.
El anuncio de China de reducir sus tasas de interés pegó con fuerza en el precio del petróleo, que retrocedió más de 5% y alcanzó la cifra más baja de los últimos meses.
El gigante asiático enfrenta además el aumento de su deuda pública y el incremento de la inflación, con problemas en el mercado inmobiliario, pues muchas viviendas no fueron terminadas y las familias se niegan a pagar sus créditos hipotecarios.
A esta delicada situación económica se suma el contexto internacional y la presión que ejerce Estados Unidos sobre la isla de Taiwán.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos al analista argentino Sergio Cesarín, docente de Universidad 3 de Febrero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
El entrevistado.
Sergio Cesarín, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es un gusto recibirte. China reanuda las maniobras militares alrededor de Taiwán por la visita de 5 congresistas de Estados Unidos a la isla. ¿Qué tan cerca estamos de una escalada de violencia en la zona?
Bueno, de hecho, las maniobras militares son en sí mismas una demostración, un indicador muy fuerte de la decisión china de escalar, ¿no?, el conflicto. No solamente desde el punto de vista diplomático, porque esto tiene que ver con la suspensión de cierto diálogo a nivel de alto nivel con Estados Unidos, sino también fundamentalmente desde el punto de vista de la distorsión de tipo militar. Por eso la movilización de tropas de aire y de mar ahí en el estrecho, ¿no? Y muy cercana, o bueno, prácticamente dentro en algunos sectores de las aguas territoriales de Taiwán. Es de una demostración de la firme decisión china de, bueno, sostener lo que consideran su soberanía sobre la isla.
¿Y por qué Estados Unidos mira con tanta propiedad la zona del Indo-Pacífico?
Acá siempre hago yo un poco de historia, ¿no?
¿Sí?
Recordemos que Estados Unidos es una potencia bioceánica desde el fin de la Guerra Civil estadounidense en el siglo XIX. Convalidó esta posición bioceánica y de prácticamente hegemonía incontrastable en el Pacífico luego de su victoria sobre el Japón imperial en 1945. Desde ese momento ha desplegado capacidades, poder, ha generado espacios de influencia mediante acuerdos diplomáticos, ha generado alianzas de defensa, seguridad en la región, que se mantienen hasta ahora. Obviamente ha habido modificaciones y variaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de la Guerra Fría e incluso en este tiempo. Pero de alguna manera lo que estamos viendo es una, me parece a mí, una gran continuidad en lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos, lo que considera la proyección de sus intereses y la necesidad de proteger sus intereses en el Pacífico Asiático y en el Indo-Pacífico, con más razón en estos últimos años, que percibe Estados Unidos el empoderamiento militar de China, el aumento del gasto militar, de su capacidad de proyección diplomática, tecnológica, económica, financiera y militar hacia la región. Y bueno, como considera esa área prioritaria para sus intereses, es que despliega los medios o trata de, a través de distintas alianzas, o de formalizar o recrear alianzas, bueno, como dije recién, sostener y proteger sus intereses estratégicos.
Sergio, el mundo sigue tratando de paliar los efectos de la pandemia. Hoy trascendía la reducción de las tasas de interés de China, que hizo derrumbar el precio del petróleo. ¿Qué consecuencias trae aparejada esta situación, en plena, además, crisis internacional?
Bueno, precisamente uno de los aspectos que tal vez el escenario más probélico no nos deja ver o ensombrece o invisibiliza, es que todo esto se procesa en el contexto de tensiones a nivel de la economía mundial que son muy fuertes. O sea, la economía todavía está bajo un régimen de disrupciones múltiples, ¿no? Efectos de la pandemia, reacomodamientos globales en función de, bueno, de lo que ha sido la ruptura de cadenas logísticas, la guerra entre Ucrania y Rusia que ha provocado bloqueos portuarios, alzan los precios de los commodities. O sea, estamos en un contexto de disrupciones simultáneas y múltiples que complejiza aún más la ecuación. Otro de los agregados es la desaceleración del crecimiento económico de China. Es un factor importante porque el crecimiento del PBI chino contribuye prácticamente con un tercio del crecimiento de la economía global. Entonces, que China se desacelere agrega, como dije antes, más problemas a los ya existentes. Y en este juego de estabilizaciones, tanto en Europa para bajar la inflación, en Estados Unidos también para reducir la inflación, tengamos en cuenta que en Estados Unidos las elecciones son en noviembre, nos falta mucho y bueno, el escenario económico de alguna manera tiene que ser un poco más proclive para favorecer, digamos, el voto demócrata. Bueno, tiene que ver estas medidas que Estados Unidos asume de incremento de la tasa de interés, o China incluso a través de distintas medidas internas, bueno, está tratando de graduar los efectos negativos de todo este conjunto de factores disruptivos.
¿Crees que estas acciones que está tomando Estados Unidos, que lo enfrentan a China, tienen que ver también con el proceso hasta las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos?
Creo que sí. Lo interesante, ¿sabes qué? Me parece también es observarlo de la siguiente manera. En China y en Estados Unidos estamos en un tiempo político muy interesante y yo te diría muy importante. Primero, como decías, las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde hasta ahora, presumiblemente, los demócratas perderían esas elecciones. Todavía falta un tiempo, pero bueno, restaría saber cómo sería. Se trabaja más sobre la hipótesis de cuán dura sería la derrota más que sobre la posibilidad de éxito. Entonces es importante para Biden, para el Ejecutivo y para los demócratas presentar un frente mucho más estable económicamente y de alguna manera hasta mostrar posturas mucho más resistentes o proactivas a nivel externo, ¿no? Como es el caso que propone la tensión en Taiwán. Y en el caso de China también es un año de altísima sensibilidad política porque en noviembre se ha de realizar el 20 Congreso del Partido Comunista Chino y en ese sentido hay, digamos, reacomodamientos internos de poder muy importantes. El presidente Xi Jinping seguramente será reelecto para un nuevo periodo de 5 años, pero seguramente deberá ceder espacios de poder interno a quienes se presume después de esos 5 años sería surgiría de alguno de esos cuadros más importantes algunos de sus sucesores. Entonces, políticamente, la política interna, obviamente, los factores de política interna juegan un papel central también en estos movimientos de política exterior de ambos actores.
El mercado inmobiliario chino también ha sufrido un fuerte cimbronazo, está paralizado. ¿Esto cómo está afectando al país?
Prácticamente el sector de la construcción y los negocios asociados tienen una representación muy alta dentro del PBI, aproximadamente entre el 29 y 30%. Obviamente es un sector generador de riqueza y de movilidad social, también expresa de alguna manera la movilidad social ascendente que ha habido en China durante los últimos años. Lo que ocurre es que ha habido, según el diagnóstico, digamos, lo que muestra es que ha habido sobreinversión en ese sector, que más allá de las asignaciones crediticias o de los créditos y el financiamiento otorgado por la banca oficial, hay mucha banca en la sombra, la que se denomina banca en la sombra, que ha facilitado créditos para compra de vivienda y para sobre todo para los desarrolladores inmobiliarios que no han podido cumplir con las expectativas de construcción. El gobierno ha impuesto nuevas regulaciones para evitar el sobrecalentamiento del sector y hay indicadores negativos, ¿no? Por ejemplo, la deuda, todo, o en parte también afectado por la cuestión del COVID y la reducción del consumo interno producto de la pandemia. La deuda de los hogares ha aumentado, o sea, la ratio entre ingresos y deuda en los hogares ha aumentado, con lo cual ha dificultado también mucho más el pago de hipotecas y préstamos. Entonces, ahí hay un problema que el gobierno, como digo, está tratando de solventar a través de mantener o imponer más restricciones al otorgamiento de créditos que puedan dirigirse hacia el sector inmobiliario de la construcción.
Mencionabas al principio el contexto de disrupción en el que estamos viviendo a nivel mundial, la desaceleración de la economía china. ¿Qué tan cerca está el país de una posible recesión?
Diría que en términos, mirando un poquito más los próximos meses, no parece que esté cerca de una recesión. Sí, evidentemente lo que estamos viendo es una corrección a la baja en los indicadores de crecimiento. Lo que en principio podía ser un 5.3 de crecimiento anual, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso el Banco Asiático de Desarrollo, la presunción dominante es que ese crecimiento podía llegar a 4.3 y ya algunos están hablando de que podría llegar a un 4%, lo cual para la segunda economía del mundo, para lo que eran las recordadas tasas chinas, es una cifra muy menor. Pero tenemos que tener en cuenta esto que mencionábamos recién, ¿no? Recibimos imágenes de una China en la que varias ciudades están sometidas todavía a restricciones de movilidad interna. Hay problemas en términos de contagio, de la pandemia. Hay, obviamente, retracción del consumo por un mayor conservadurismo en los hogares, en parte por esto que hablábamos antes de las deudas hipotecarias e inmobiliarias, pero también por una cuestión de preservación de los ingresos, obviamente. Entonces hay como un clima de expectativas no tan positivas que han hecho o que hacen desacelerar el crecimiento económico. El sector, o tal vez el factor tractor que tracciona más el crecimiento, ya un flaco crecimiento, digamos, es aún el de las exportaciones. Porque también el gobierno ha limitado los planes expansivos para sostener, como mencionábamos recién, la relación, digamos, entre las deudas corporativas y el PBI en tasas manejables, ¿no? Y no aumentar, por ejemplo, la cartera de préstamos incobrables de los bancos. Entonces, ahí hay como un escenario mucho más conservador respecto al crecimiento chino por la interacción de estos múltiples factores.
Sergio, ya viniendo un poco hacia América Latina, la influencia política de China ha crecido en la región a medida que la cooperación política y las relaciones económicas se han ido ampliando. ¿Qué desafíos existen a futuro en estas relaciones?
Los desafíos existen, me parece, desde el punto de vista de una adecuada gestión de la equidistancia que cada país mantenga respecto a China y otros actores regionales importantes. Aquí debatimos normalmente, bueno, evidentemente la presencia de Estados Unidos sigue siendo relevante, la influencia de los Estados Unidos sigue siendo relevante. Dado el conflicto estratégico ya abierto entre China y Estados Unidos, la gestión que hagamos nosotros como países latinoamericanos de las ventajas relativas que podamos obtener de cada uno de los actores es importante. Me parece que el desafío es entender bien el juego de estos actores y tratar de ver cómo maximizar los potenciales beneficios de una China poderosa que tracciona y que importa commodities que exportamos, y bueno, de los Estados Unidos, que sigue siendo un proveedor financiero importante, un inversor también importante y un país con una altísima influencia política a nivel regional.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, inició un proceso de acercamiento con China con el objetivo de lograr un tratado de libre comercio con ese país, lo que generó algunas diferencias dentro del Mercosur. ¿Se podrá negociar como bloque?
No creo. Dado la actual configuración del Mercosur, es imposible, simplemente porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China continental. Yo creo que es entendible, y lo dije hace poco también en la entrevista que creo que lo mencioné, digamos, ¿no es cierto? Todos los países se mueven por intereses, es legítimo, totalmente legítimo el interés de Uruguay de negociar este Tratado de Libre Comercio. Me parece que las ventajas relativas de acceso al mercado chino para Uruguay son evidentes, eso nadie lo puede dudar desde el punto de vista de su capacidad exportadora agroindustrial. Los problemas o los desafíos que perciben Brasil y Argentina desde el punto de vista del potencial efecto de un TLC Uruguay-China en el sector industrial también son legítimos. Me parece que es parte también de un proceso de difuminación de las disciplinas básicas de negociación intra-Mercosur. El bloque hace tiempo que no funciona como tal. Podemos decir bloque, pero en realidad no es un bloque. Hay diferencias ideológicas, diferencias políticas. La Argentina está en un proceso económico realmente nocivo. Entonces, hay como distintos factores que, más allá, repito, de lo fáctico objetivo, que imposibilitaría la negociación con bloque porque Paraguay no tiene relaciones con China continental, hay otros factores que han erosionado los consensos internos del Mercosur. Lo único que me parecería importante es que cada uno de nuestros países, esto es una apelación un poco, absolutamente personal, digamos, ¿no? Lo ideal sería que se sentaran a una mesa técnica de trabajo y evaluaran todas las opciones como para poder permitir o para darle a Uruguay una ventana de posibilidades de establecer una mejor relación con China, y que de la manera en que de alguna manera sea beneficioso para todos, ¿no? Hace muchos años, cuando se hablaba de los procesos de integración en el este de Asia, los colegas australianos hablaban de, más que el dilema del prisionero, el deleite del prisionero. Es decir, cómo los países del sudeste de Asia construían integración, percibiendo evidentemente que los beneficios de esa integración superaban con creces los desafíos y los inconvenientes. Entonces, la propensión a continuar dentro de esos acuerdos de integración y evitar estrategias de free riding era mayor a, bueno, precisamente a eso, ¿no? A alejarse o a romper el bloque. Bueno, aquí parece que más que deleite el prisionero hay un sufrimiento, digamos, ¿no? Y algunos países se sienten prisioneros de un esquema que ya tendría que haber sido flexibilizado y mejorado hace muchos años.
Sergio, más allá de las negociaciones en bloque y la decisión de Estados Unidos de ir recuperando espacios en América Latina ante el avance de China en la región, ¿crees que va a seguir creciendo la presencia de China en el continente?
Yo creo que sí. Las inversiones chinas persisten en Venezuela, las inversiones chinas persisten en son importantes en Perú, siguen siendo operando empresas chinas en Ecuador, en Brasil. Es muy interesante el proceso de erradicación de inversiones chinas en Brasil, que es el principal socio suramericano, y con todo lo que significa en términos industriales, tecnológicos y agroindustriales, Brasil para China como un gran proveedor de materias primas y commodities. Y en la Argentina lo estamos viendo también, porque las inversiones chinas que están llegando al sector minero, específicamente al litio, están incrementando realmente la cartera de inversiones chinas aquí en la parte, digamos, argentina, que corresponde al triángulo de oro del litio en el cono sur suramericano. Así que yo diría que desde ese punto de vista, sí, lo mismo que desde el punto de vista comercial, ¿no? No tanto en el caso financiero, pero sí desde el punto de vista del otorgamiento de créditos, que China ha disminuido bastante la cartera de créditos hacia la región. Pero la mayoría de nuestros países está inserto en la ruta a la seda, es un proyecto estratégico que continúa. Yo diría que tal vez la velocidad con que se procese ese crecimiento de la presencia de China en la región puede desacelerarse un poco por el actual contexto interno-externo del que hablábamos antes, pero se ha de mantener en el mediano y largo plazo.
Sergio Cesarín, docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero e investigador del CONICET, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Te agradezco a vos por haberme llamado.
La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el 2 y 3 de agosto a Taiwán, tensó aún más las deterioradas relaciones entre Pekín y Washington.
China advirtió al presidente estadounidense, Joe Biden, que su nación estaba jugando con fuego. Sin embargo, la Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi, afirmando que la legisladora toma sus propias decisiones.
Sobre el impacto de la visita de una nueva delegación estadounidense al archipiélago, en Telescopio entrevistamos a la investigadora y docente colombiana Tatiana Gelves, integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
La invitada.
Tatiana, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Alejandra, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. El 2 y 3 de agosto visitó Taiwán Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, desatando un gran impacto en China, que ya había advertido de que si el viaje se concretaba habrían repercusiones. En las últimas horas, Tatiana, una nueva delegación de congresistas estadounidenses llegó a la isla. ¿Por qué Estados Unidos insiste en tensar las relaciones con China?
Bueno, lo primero es mencionar que no hay una postura, o por lo menos desde la perspectiva que yo la puedo ver, unificada y clara por parte de los Estados Unidos, porque incluso días antes de la visita de Pelosi, Joe Biden sacó un comunicado diciendo que no considera que sea prudente o una buena idea en el momento la visita, sin embargo se da. Entonces, en ese sentido, no es clara la postura, por lo menos, de Estado de los Estados Unidos, y allí decir que hay un mensaje mezclado frente a cuál es el apoyo o la posible postura de los Estados Unidos frente a Taiwán. Sin embargo, pues esta visita, que va a estar centrada en tres ejes según esta nueva visita por parte de funcionarios oficiales norteamericanos se dice que va a estar centrada en los temas de comercio, cambio climático y seguridad regional. Sin embargo, no es claro el mensaje que se quiere enviar desde los Estados Unidos, por lo que menciono primero, por estos mensajes que ha enviado Joe Biden, pero también porque no hay al momento un resultado o una clara postura que se pueda ver de la visita de Nancy Pelosi incluso. Entonces, creo que son más mensajes queriendo dar a conocer un poder o ostentar un poder por parte de los Estados Unidos que de facto acciones precisas y específicas en las cuales Estados Unidos esté desarrollando. Pareciera más como un mensaje hacia China que realmente un fortalecimiento hacia Taiwán.
¿Y cuánto crees que puede influir la ubicación geográfica de Taiwán en los intereses de Estados Unidos en esa zona?
Bueno, pues es importante recordar que Taiwán está aproximadamente a 160 kilómetros de la costa china y en ese sentido pues pareciera más que es un juego geopolítico que realmente una postura específica por parte de los Estados Unidos. China creo que ha sido claro y a diferencia de Estados Unidos sí ha tenido una postura coherente y sistemática frente a sus declaraciones y en ese sentido pues es importante mencionar y creo que no es un tema menor que hay una postura geográfica de Taiwán que sí le puede representar a China un mensaje en seguridad. En ese sentido, China ha sido clara frente a la defensa de su soberanía y a la defensa de su territorialidad y por ende los ejercicios militares pues están en coherencia con esta idea de China de la defensa y de la protección de su espacio territorial. Entonces, mencionar nuevamente, es un territorio muy cercano a la costa china y en ese sentido creo que la geografía tanto del Mar del Sur de China como del Estrecho de Taiwán juegan un papel importante en la respuesta que China ha tenido ante estas visitas.
Tatiana, y en base a los ejercicios militares que recién mencionabas, ¿existe realmente una amenaza militar o solo estamos ante una demostración de fuerzas y desestímulo a una reacción mayor?
Yo creo que son más mensajes de China de que existe un poder militar, que existe una salvaguardia a su territorialidad. Se ha mencionado en muchas ocasiones la palabra invasión. Sin embargo, es importante recordar que la invasión, como lo define el diccionario de Oxford, hace referencia a la intromisión de fuerzas o de tropas de un país hacia otro país. En este caso, recordar que si bien Taiwán es un territorio ante las Naciones Unidas y ante la comunidad internacional, no es reconocido como un país. En este sentido, pues hablar del concepto de invasión implicaría, digamos, un estatus que Taiwán no ostenta en el sistema internacional. Y segundo, que China, dentro de su discurso, siempre ha hablado de una respuesta y de hecho estos ejercicios militares son respuesta a ciertos mensajes de parte de los Estados Unidos y no ha sido China, digamos, el primer actor que sale, sino es la visita de Nancy Pelosi, estas nuevas visitas, las que surgen como una provocación externa a la que China, digamos, ha respondido diciendo existen unas capacidades militares y de respuesta a, pero inicialmente lo han dicho en muchos escenarios, China no tiene una intención de usar ningún tipo de fuerza frente a Taiwán. Entonces creo que es más, como tú lo decías, una forma de mostrar un poder militar más que realmente una estrategia hacia alguna otra acción específica en Taiwán.
Tatiana Gelbez, investigadora colombiana, docente integrante de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio y recuerden que pueden escucharnos por sputniknews.lat.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No parece que esté cerca de una recesión. Sí, evidentemente lo que estamos viendo es una corrección a la baja en los indicadores de crecimiento. Lo que en principio podía ser un 5.3 de crecimiento anual, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso el Banco Asiático de Desarrollo, la presunción dominante es que ese crecimiento podía llegar a 4.3 y tal vez, y ya algunos están hablando de que podría llegar a un 4%, lo cual para la segunda economía del mundo, para lo que eran las recordadas tasas chinas, es una cifra muy menor.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.